104.8 de la FM este último día, como siempre os digo, para la cuenca del Besaya. Ahí estamos, por supuesto que sí. Bueno, seguimos avanzando y estamos ahora, ya sabéis, en la hora de las secciones. Hemos estado con Carlos Canal y vamos a cuentacuentos y nos vamos a ir a sección ciudadana con Eduardo García. Eduardo, muy buenas.
Hola, buenos días David y a todos los oyentes.
¿Qué tal estamos? ¿Bien?
Bien, muy bien.
Bien, ¿no? Bueno, ya no estás de vacaciones, estás en... ¿Por dónde me dijiste? Pero ya trabajando.
No, en Ciudad Real no, regresaré el viernes, trabajo hasta el sábado, hasta el fin de semana no tengo que trabajar.
Ah, bueno, pues ¿veis qué pobres somos a veces si nos vamos de vacaciones y que tenemos que volver, eh?
Y encima en fin de semana,
madre mía. Bueno, Eduardo, ¿qué noticias, qué acontecimientos nos traes de esta semana que ha pasado? Cuéntanos.
Bueno, esta semana lo que traigo no es un tema de actualidad, es un tema, digamos, que intemporal, porque está de moda hace muchísimos meses, bueno, de hecho varios años. Lo que pasa es que he tenido un percance durante las vacaciones, percance que ahora explicaré, y bueno, pues me ha parecido un tema bonito para poder exponer hoy en el programa.
Bien.
Mira, primero cuento el caso particular así por encima y luego ya pasamos con la explicación y los consejos y eso. Uh-huh. Un conocido que se dedica a practicar fitness, compite en culturismo, tiene dos cuentas privadas de Instagram. Una era dedicada más a la exposición pública del deporte y, bueno, la otra era una cuenta más o menos privada. Se la han hackeado. Le han robado esa cuenta y ha perdido el control absoluto de esa cuenta. Y durante los últimos 10 días, pues quien le ha hackeado esa cuenta se ha dedicado a hacer uso de su imagen en esa cuenta que le ha hackeado con publicidad de unos supuestos créditos rápidos, créditos blandos, créditos milagrosos, con el fin pues, de que la gente caiga. Lógicamente, para otorgar esos créditos siempre se piden un dinero por adelantado, ¿no? Es decir, yo te voy a dar 6.000 euros sin ningún problema, no necesito tu aval, pero me tienes que mandar 300. Ahí es donde está la estafa. Entonces, bueno, no le dimos mayor importancia que la que le dio él, que ha sido el afectado real, lo denunció en Policía Nacional, en Santander. Y durante un tiempo, lógicamente, él estaba muy preocupado, pues en su otra cuenta él estuvo avisando a todos sus contactos y a toda la gente que pudiera tener alguna relación con esa cuenta hackeada, de que se la habían robado, que no era él y que estaba haciendo los anuncios. Todos nos podemos imaginar pues el trastorno que le causa que hagan uso de su imagen para publicitar una estafa, ¿no? Sobre todo si alguien de los conocidos cae. Bueno, pues el sábado, me entró un mensaje privado desde esa cuenta y yo de entrada al leerlo no me di cuenta que era la cuenta hackeada. Directamente pensé que era la otra, la original, donde me pedía que votara había una revista dedicada al fitness en el que se hacía un concurso de fotografía en el que él participaba y me pedía que le votara, por favor, algo que es muy común. A todos nos han pedido que votemos la foto del niño en el colegio, la tarta en el concurso, este tipo de cosas son muy habituales, ¿no? Entonces yo de entrada lo que le dije, o sea, contesté al mensaje y le dije, dime qué revista para poderte votar. Y al cabo de un rato me contestaron, en un momento te envío un enlace y con ese enlace ya me le mandas y yo te digo dónde tienes que votar. En el momento que me hablaron, o sea, que leí enlace, la palabra enlace, se me despertaron todas las alarmas. Porque ya, digamos que dejó de actuar el particular, es decir, claro, el particular de vacaciones y empezó a entrar a trabajar el Guardia Civil, ¿no? Entonces, esto viene a colación de lo que vamos a hablar hoy, que son los delitos cometidos en Internet, algunos, las estafas, sobre todo lo vamos a centrar en Instagram, que está muy de moda hoy en día, y el phishing. El phishing es la suplantación de identidad, o sea, la traducción literal es suplantación de identidad. En Instagram se están utilizando dos técnicas, que es la suplantación de identidad y el secuestro de las cuentas. En este caso, han hecho un mix de las dos. Ya han secuestrado la cuenta y están suplantando su identidad. Entonces, esto por lo general comienza con un mensaje privado, con un DM, en inglés, ¿no? Un mensaje directo, donde te piden algo, te piden que colabores en algo. Como este, en este caso me pidieron a mí pues que le dotara en un concurso fotográfico de una revista. Cuando contestas, siempre te mandan un enlace. Y ahí es donde ya no debemos caer. No debemos devolver el enlace, no debemos abrir el enlace. Es decir, el enlace es lo peligroso. Uh-huh. Porque a través de ese enlace, generalmente, cuando lo abrimos, nos contestan y nos piden un teléfono pues para confirmar que somos nosotros, o nos piden el correo y la contraseña para verificar que somos nosotros, y ahí es donde nos hemos quedado sin cuenta y en otras muchas ocasiones sin el control a veces del teléfono o de otras aplicaciones que tenemos en el teléfono, con el consiguiente riesgo pues para las cuentas corrientes, las tarjetas de crédito, pues todas estas cosas que hoy en día ya albergamos en el teléfono y que si bien si te sustraen un perfil de una red social que causa trastorno, pues nos podemos imaginar si damos a alguien acceso a nuestras cuentas corrientes, ¿no? Que por otra parte es muy habitual hoy en día, ¿eh? Estamos viendo muchísimos casos en mi puesto, hay muchísimas denuncias al respecto. Generalmente, he estado consultando un poquitín a ver pues, las estadísticas y cómo sucede. Generalmente las IPs desde las que ocurren este tipo de incidencias suelen estar radicadas en Turquía y se expresan en inglés. Y por lo general, lo que te avisa ese mensaje privado es o que estás sufriendo un ataque a tu cuenta o que tú estás violando el copyright en algún sentido, que son mensajes muy habituales porque a veces compartimos un vídeo con una música y el propio Instagram nos avisa de que estamos violando el copyright. Eso, claro, Instagram nos avisa de forma correcta. Instagram siempre avisa por correo electrónico. Entonces, una de las primeras alertas que nos deben saltar es si alguien se dirige a nosotros por mensaje directo. ¿Vale? Otra de las cosas es, otro de los mensajes que nos suelen mandar es la promesa de verificar nuestro perfil. Hay veces que hay perfiles públicos, todos vemos este tic de color azul en algunos perfiles y este está verificado. Son personajes populares, personajes públicos, y entonces les verifican la identidad como que Instagram reconoce que es realmente la persona que dice ser. Muchas veces estos hackers, estas personas que intentan dañarnos los perfiles, las cuentas, usan una VPN. Las VPN son unas aplicaciones, unos artilugios que lo que hacen es enmascarar nuestra conexión de Internet. Porque muchas veces cuando utilizamos la verificación en dos pasos, ahora hablaremos de la verificación en dos pasos, cuando utilizamos la verificación en dos pasos, nos mandan un correo electrónico para que certifiquemos si nosotros hemos intentado abrir nuestra cuenta. Y en el caso de los hackers, igual aparecen dos calles más arriba, dos calles más abajo. Si estamos en San Fernando, pues igual resulta que se nos intenta verificar desde Cuatro Caminos o desde la zona de Porrúa o la calle Alta. Y claro, caemos, porque decimos, bueno, como digamos que la geolocalización no es demasiado exacta, seguramente que soy yo. Y entonces pinchamos y picamos. Esto lo hacen a través de estas VPN, es decir, que enmascaran sus IPs reales y las hacen coincidir con lugares cercanos al de la persona que están intentando secuestrar la cuenta. Instagram da una serie de consejos para intentar evitar esto. Lo primero es precisamente esto, hacer la autenticación en dos pasos. La autenticación en dos pasos lo que hace es que te piden un código de inicio de sesión. Estos códigos te mandan, generalmente te los mandan por SMS, también lo hacen los bancos, ¿vale? Y también lo hacen otro tipo de páginas, aparte de las redes sociales, suelen constar de 6 dígitos. Y en otros casos se hacen generando nosotros mismos un código. Que ese código lo podemos generar, se puede generar con aplicaciones que hay. Yo, por ejemplo, uso el Google Authenticator. Es una aplicación de Google que te genera un código. Cuando la página te pide un código, tú vas a esa aplicación, la abres, se genera automáticamente el código y lo copias en la red social y entonces te estás autenticando tú mismo y tú mismo sabes que eres tú y no tienes ningún problema. El otro consejo que da Instagram es utilizar contraseñas seguras. que son estas contraseñas larguísimas donde metemos caracteres con números, con letras, con mayúsculas, con minúsculas, que, hombre, hoy en día, con lo peligroso que se han vuelto las redes sociales y este tipo de estafas, pues la verdad que es bastante recomendable. Y el otro, que muchas veces es lo más sencillo, es mirar con detalle la comunicación que nos envía. Mirar la URL desde la que nos mandan, mirar esa dirección que pone arriba en la barra de direcciones desde la que nos mandan o ese enlace que se nos abre, y ver generalmente los finales. Las páginas españolas acaban en .es, hay muchas veces que acaban en .cosas raras. Hay veces que si, por ejemplo, es una dirección de un banco, pues en vez de ser el nombre de CaixaBank, caixabank.es, pues sería lo que sea arroba caixabank /info/mediaturquia.es, que son detalles que nos tienen que hacer saltar las alarmas. Y el otro es leer detenidamente el escrito. Hay muchas veces que nos mandan mensajes y tienen una pila de faltas de ortografía, porque son extranjeros que están escribiendo o utilizan traductores de ciertos idiomas, del idioma originario del hacker, y que no siempre traducen con literalidad el castellano. Entonces, un banco, una red social, no comete faltas de ortografía. Si el mensaje que nos mandan hay faltas de ortografía, o hay artículos mal usados, preposiciones que desaparecen, eso nos tiene que alertar y automáticamente no hacer ningún caso a ese mensaje. Ahora bien, si ya nos han robado esa cuenta, ¿qué tenemos que intentar? Lo primero y lo más urgente es intentar cambiar la contraseña de esa cuenta. Hay veces que ya no podemos. Pero bueno, si pudiéramos, hay que cambiar la contraseña y tenemos que intentar cambiar también el correo electrónico de contacto. De esta forma volveríamos a tener esa red social, ese perfil asegurado y en nuestra mano, ¿no? Y luego ponerse en contacto con el servicio de asistencia de Instagram, bien a través del apartado de cambiar contraseña o de otro que pone necesitas ayuda. En este caso, hacer esto de ponerse en contacto con Instagram, bien, hayamos recuperado la cuenta por avisar, o si no podemos recuperar la cuenta, para ver si se puede hacer. Sí es cierto que también debiéramos denunciar, puesto que, se está cometiendo un hecho delictivo. Pero también no es menos cierto que Instagram está radicado en el Reino Unido, que muchas veces no nos hacen caso a las solicitudes policiales, a los escritos que les mandamos para que nos den información sobre las IPs o sobre, bueno, la información que les pedimos para poder investigar. Y hay veces que incluso tenemos que recurrir a juzgados españoles para que, mediante una comisión rogatoria, que no van a pedir, porque por lo general por la suplantación de una cuenta donde se hace un daño escaso, pues vamos a ver, las autoridades judiciales no dan abasto, no pueden con todo, y entonces no mandan comisiones rogatorias, y aunque las mandaran en Gran Bretaña no hacen caso. Entonces esta vía, aunque hay que hacerlo para saber qué es lo que ocurre y para poder estudiarlo, pues no siempre es efectivo. Sí me gustaría hacer mención de una página que yo conozco ya hace mucho tiempo, la tenía poco estudiada, la tenía poco trillada, pero he estado echando un vistazo y la verdad que está bastante bien. Es el INCIBE. Es la página del INCIBE. El INCIBE es el Instituto Nacional de Ciberseguridad. Pertenece a la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. O sea, es una página ministerial, es decir, que es un organismo público. En esta página, que funciona la atención directa, la atención, digamos, telefónica, de 8 a 23, los 365 días del año, pues nos aporta mucha información sobre seguridad en la red. Aparte de que, bueno, son investigadores, organizan cursos, organizan simposios y todo eso lo podemos ver en su página. Es muy curiosa porque la verdad que nos aporta mucha información. También nos ponen vídeos con ejemplos concretos. Esto que yo estaba hablando del phishing, pues nos lo explican en vídeos que ellos cuelgan a través de Internet. Entrando en esta página incibe.es, tienen los enlaces absolutamente de todo. Aparte, bueno, esta es una página que está principalmente diseñada de apoyo al particular, a las pymes y a las empresas. Es decir, cualquiera que tenga un problema de ciberdelincuencia, un ciberataque, puede recurrir a esta página pues para consultar, ¿no? Ellos tienen varias formas de contacto con el propio INCIDE. Tienen un teléfono de WhatsApp, que es el 900-116-117. Tienen un perfil de Telegram también, que es @INCIBE017. Y luego tienen una línea de teléfono, una línea directa, que es el 017. Aparte tienen también un perfil de YouTube, donde, como ya dije antes, cuelgan muchos ejemplos, que la verdad que están muy bien explicados, son muy llanos, no son para expertos. O sea, son para que cualquier oyente que nos esté escuchando con unos conocimientos pues limitados de informática lo pueda ver y lo pueda entender totalmente. Ellos, mira, como ejemplo tienen varios vídeos, como el bulo del contagio COVID, que se estaba dando durante toda la pandemia, que mandaban a la gente mensajes diciendo que, amenazando a una persona en concreto con que a su familia la iban a infectar de COVID si no mandaba un dinero a una cuenta, ¿no? También suplantando la identidad. Este caso también lo conozco porque le ocurrió a un sobrino mío, que es que le llamaron al teléfono exigiéndole una cantidad de dinero para liberar de un secuestro a una prima. Este tipo de cosas las hacen con tanto apremio, dando voces, dando gritos, con tal alteración que cualquier persona normal que nunca en su vida se ha visto en un problema semejante no le da tiempo a reaccionar, no te da tiempo a pensar. Y hay mucha gente que cae y aunque le pidan, pues igual le piden 3.000 euros, pues no tengo. Pues dame 600, pues no tengo. ¿Cuánto tienes? Pues tengo en la cuenta 180, pues mándamelos a esta cuenta. Y al final, donde te pedían 3.000 o 6.000 euros, acaban obteniendo 180, pero claro, los 180 que tienes en la cuenta, y no deja de ser una estafa, entre otras cosas. También, bueno, te dicen que te roban la cuenta de un videojuego. Tienen un vídeo donde hablan de esto, el robo de una cuenta de videojuego. De ciberacoso también hablan, que es muy interesante ese vídeo, y sobre el phishing, que hemos hablado, lo que hemos hablado recientemente. Y bueno, pues esto es el tema que quería traer hoy. Yo creo que hemos tocado un poquitín todos los palos referentes
al problema. Pues sí, la verdad que sí. Sí, no. Y lo has explicado, Eduardo, perfectamente. O sea, perfectamente. Me has dejado tiempo porque te he visto en plan exponencia, ¿eh? Y la verdad que lo has hecho muy bien y creo que ha quedado muy claro. Y eso a los oyentes yo creo que les va a ayudar mucho, de verdad.
Lo que recordaría, porque mucha gente...
medio minuto tenemos.
Puede descargar nuestro podcast luego para escuchar otra vez lo que acabamos de decir, y si no, que entre en el INCIDE. Elincibe.es. Ahí tienen toda esta información.
Muy bien, Eduardo, muchísimas gracias.
Pues nada, un saludo, un abrazo y hasta la semana que viene.
Un abrazo.
En Teiba FM, buen día.